Hola amigos, buenos días, bienvenidos una vez más a Cinemanía. Aquí estamos los del cine, los cinéfilos, los cineadictos, Aroa Carbonell, Rafa López y un servidor, Antonio Sempere, dispuestos a contar la cartelera del fin de semana, cuáles son los estrenos que han llegado a nuestras pantallas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo se ha presentado?
Pues esta semana tenemos estrenos sangrientos, viene la última parte, el desenlace final de Crepúsculo, y bueno, una película que todos sabemos en la repercusión mediática que tiene, con un público generalmente adolescente, muy que sigue mucho la saga y que pues aquí en España pues también ha triunfado.
Y podéis citar simplemente los títulos de las seis películas que tenemos este fin de semana en
pues,
los estrenos.
Aparte de la saga Crepúsculo Amanecer parte 2, tenemos La parte de Los Ángeles de Ken Loach, del director británico. Tenemos también Contra el tiempo de José Manuel Serrano Cueto, una película española. El festín de Babette, una remasterización de una película de 1987 que se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Tenemos también En la mente del asesino, de Rob Cohen, un thriller americano. Y Holy Motors, de Leos Carax, una película que ha cosechado polémica, una cierta polémica.
Muy bien, de todo ello hablaremos a continuación. Y también, como invitado, contamos hoy con David Garrido, el director de la Semana de Cine Inédito de Mérida, que se encuentra en estos momentos en ebullición, que nos va a contar en directo desde Extremadura pues cómo se está viviendo los preparativos y las primeras sesiones de esta semana de cine inédito. Y viene muy a cuento hablar con David Garrido y hablar del cine inédito, porque precisamente de los títulos que acaba de mencionar Rafa, pues apenas vamos a poder ver un par en Alicante, en Murcia y en Extremadura. La mayor parte de estos estrenos del fin de semana permanecerán inéditos en nuestras pantallas. Empezamos con el primero de ellos.
Pues empezamos, como hemos dicho ya, el desenlace de la saga Crepúsculo, la novela de Stephanie Meyer, pues la última película en la que Bella debe adaptarse a su nueva naturaleza tras convertirse en vampiro. Todos sabemos ya por qué. Destaca de esta película, se comenta que es la mejor película respecto a la peor novela, a la peor de las partes de la novela escrita, y que es al revés, es la mejor película. Destaca sobre todo, pues aparte de las actuaciones de los ya archiconocidos Kristen Stewart y Robert Pattinson, pues destaca un poco el papel secundario de Michael Sheen, que bueno, dentro de la película del papel de que los cinéfilos pueden hacer un poco las críticas que le dan a la película, pues en el papel de Michael Sheen pueden encontrar un pequeño resquicio de esperanza.
Muy bien, Aroa.
Bueno, pues sí, el estreno de la segunda parte de Amanecer era la película más esperada para la gran mayoría de los espectadores. Nos quedamos con la que era la más esperada para el resto, que es Holy Motors. Fue la triunfadora del Festival de Sitges y está dirigida por Leo Carax, como ha dicho antes Rafa. Tiene un buen reclamo entre su reparto, porque ahí están Kylie Minogue y Eva Méndez. Y bueno, pues es una sátira sobre lo absurdo que es la vida y sobre desentraña un poco el cine. La crítica la ha comparado mucho con El árbol de la vida porque es muy controvertida y también por su formato, porque Carax ha innovado una vez más dentro del cine. Y bueno, pues nada, porque la gente que pueda verla, que sea afortunada que pueda verla, porque aquí pues todavía no, es carne de filmoteca. Y bueno, pues a esperar, y quien pueda verla, pues que la juzgue y que se atreva.
Me gustaría hacer un comentario acerca de una crítica que hizo Carlos Boyero a la película de Holy Motors, que dijo que era un capricho de un niño malcriado, como es Leo Carax.
O sea, que no le convenció.
No le gustó nada, dice que le parecía desastrosa la película.
Muy bien, Rafa, la siguiente.
Pues seguimos con Ken Loach, el famoso director de cine independiente británico. Esta vez con La parte de Los Ángeles, un drama social entre la relación de un padre que acaba de nacer su hijo y que quiere darle una vida muy distinta al niño de la que ha recibido él y entra a un cursillo de formación para paladear whisky y establece una curiosa relación con su profesor de ese cursillo. La película ha recibido críticas regulares, hay alguna buena, pero la mayoría son malas. Eso sí, no le su prestigio, el prestigio probablemente de Ken Loach le llevó llevarse el premio especial del jurado en el Festival de Cannes, en el pasado Festival de Cannes. Y bueno, una película más de Ken Loach que sí... Ve uno más o menos los trailers o lee la sinopsis de las películas de Ken Loach en los últimos años, son bastante parecidas. Yo la última que vi suya fue Buscando a Eric. Era una película graciosa, pero que no enamoraba, con el jugador de fútbol Eric Cantona, y una película con un papel social, un drama social muy, muy consistente, pero que no termina de enamorar Ken Loach en esta última etapa suya.
¿Aló?
Bueno, pues la película con la que vamos ahora se estrenó hace 25 años y como conmemoración de ese estreno la podemos ver ahora en España, una versión restaurada de la película. Es la danesa de Gabriel Axel, El festín de Babette. Ha cautivado a la crítica porque es una historia que nos traslada al siglo XIX, donde hay un pequeño pueblo muy puritano y llega una chica de París y a través de la cocina, a través de cocinar a la gente, consigue cambiarle la vida a esa gente que tanto se ha... amargado por la religión, que no ha conseguido hacer nada, no ha conseguido ser feliz, y ahora a través de la comida se vuelve a nacer ese pueblo, por así decirlo.
Muy bien, apetece verla.
Pues pasamos ahora nosotros con un thriller estadounidense que no ha recibido mucho el favor de la crítica. Se llama En la mente del asesino, de Rob Cohen, famoso por otras películas como Dragonheart, como Triple X o como Skulls. Y bueno, una película que cuenta con Matthew Fox y Tyler Perry como actores principales. Sale también Jean Reno en un papel más secundario, un poco ya alejado de sus mejores tiempos, Jean Reno. Y bueno, es un thriller basado en una novela homónima de James Patterson. Y vamos, un thriller de un detective que se enfrenta a un criminal que asesina por dinero, pero también un poco por placer. Así que una película, un thriller bastante típico americano y que no ha recibido, como hemos dicho, el apoyo de la crítica estadounidense.
Bueno, y yo para terminar, tengo otro documental esta semana, siempre me gusta hablar de los documentales, y esta vez es sobre el cine español. Es un documental de José Manuel Serrano Cueto y se llama Contra el tiempo. Seguro que merece la pena verlo porque recoge testimonios de los actores españoles que han hecho grandes fracasos españoles, que no han triunfado mucho, y entonces es un actor que quiere aprender de esos actores y les cuenta sus éxitos y sus fracasos.
Ya no hay más películas, Antonio, esto es todo lo que hay esta semana.
Muy bien, pues Contra el tiempo sí que también apetecería verla, pero a lo mejor habrá que esperar a la 2, porque me parece a mí que ni en la filmoteca.
Qué pena. Pues sí.
Qué pena. Bueno, pues para compartir esta pena de todo ese cine que nos quedamos con muchas ganas de ver y de ver en el momento del estreno, vamos a hablar a continuación con el director de la Semana de Cine Inédito de Mérida, que él inventó, que él creó precisamente para paliar esta carencia, con David Garrido, en un momento. Querido David Garrido, bienvenido a Cinemanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a hablar de cine inédito en Extremadura, inédito también en Alicante, inédito en Murcia, que también es nuestra zona de cobertura. inédito en demasiadas pantallas de nuestra geografía, y el problema se agrava, el problema lejos de mejorar, el problema de la distribución, estamos en un cambio de etapa, y bueno, creo que tú tienes mucho que contar en ese sentido. Si me permites, empezamos hablando de Holly Motors, porque comparto contigo plenamente esa indignación de que una película clave, una película de referencia del año 2012, pues permanezca inédita en toda Extremadura.
Sí, es una vieja polémica, ¿no? Una vieja discusión, y de hecho fue lo que en su momento motivó que nosotros creáramos el Festival de Cine Inédito de Mérida, que el jueves arranca su séptima edición, ¿no? Básicamente existe un problema que la mayor parte de tus oyentes conocen muy bien, que es el hecho de que hay un determinado tipo de cine que no llega por los medios tradicionales a las carteleras y que permite que hace que un amplio número de espectadores no tengan acceso al cine que verdaderamente les gustaría ver, ¿no? El caso en ese sentido de la película de Leos Caras, de Holly Motors, es el más reciente y quizás el más sangrante, ¿no? Una película que causó una enorme conmoción cuando se presentó en el Festival de Cannes, aunque se viniera de vacío, que ha conseguido cuatro premios en Sitges, alzándose como la triunfadora absoluta, y una película que viene precedida pues de todo un halo de ser una de las obras más importantes del 2012, que al final pues se distribuye con muy pocas copias y que únicamente los espectadores pues de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia y de algunas pocas localidades más tienen la opción de verla, ¿no? Ante esa tesitura, lo único que queda es el trabajo que hacen los cineclubs, el trabajo que hacen las filmotecas o el trabajo que hacen festivales como el Festival de Cine Inédito de Mérida para tratar de acercar ese tipo de obras a un público que sabemos que esas obras tienen.
Y mientras tanto, David, Amanecer con 700 copias, arrasando, en concreto en un centro comercial de aquí, cada día, cada jornada de este fin de semana se han proyectado 15 pases de Amanecer, cada día en un solo centro comercial. Esto es como desmotivador, ¿no? David contra Goliat, ¿no?
Pero a mí eso no me molesta, Antonio. Quiero decir, o sea, eso es parte del negocio. El problema que tiene el cine siempre es que el cine es arte y es negocio, son las dos cosas. Entonces, el hecho de que Amanecer tenga tantas salas de exhibición corresponde a una demanda amplísima porque va a convertirse en una de las películas más taquilleras del año. Siempre es un poco la cuestión de lo del huevo y la gallina, pero es evidente que, al igual que en el centro comercial de que me estás hablando, ocurre lo mismo aquí en Mérida. En los cines de Cines al Foro, que tiene 6 pantallas, pues 4 de ellas están dedicadas a Amanecer. Y el resto, pues nada. Y sin embargo, nosotros hoy, dentro de un ciclo de cine en versión original, pues nosotros hoy ponemos de Deep Blue Sea, de Terence Davis, ¿no? La cuestión es que puedan convivir ambos modelos. O sea, no que tengan que ser mutuamente excluyentes. Yo no tengo ningún problema con el hecho de que una película como Amanecer encuentre su público y que haya miles de adolescentes que vayan al cine. Obviamente, preferiría que vieran otro tipo de películas aparte de Amanecer, ¿no? Pero no me molesta eso. Lo que me molesta es el no tener la posibilidad. Es decir, que en un complejo que pueda haber 20 pantallas, por así decirlo, no haya una o dos que puedan estar reservadas a otro tipo de cine, para otro tipo de espectador, que existe, que además sabemos que existe, porque yo lo compruebo cada semana en las películas que se programan en la filmoteca, en las películas que programamos en los cineclubs o en la asistencia a festivales como el nuestro.
Sí, te presento a Rafa López y Aroa Carbonell, los cinéfilos de cabecera que están aquí compartiendo micrófono. ¿Te quieren plantear alguna cuestión?
Hola, Daniel. Yo te quería
preguntar. David.
David, perdón. Yo te quería preguntarte qué protocolo tienen las compañías de los cines para decidir qué películas salen a la cartelera y qué películas salen, ¿no? Por ejemplo, en un centro comercial, ¿quién decide qué películas aparecen, si se le dan 3 salas a Crepúsculo, si se le dan 4 salas, si no se le da ninguna a un cine independiente o si se le da alguna al cine independiente?
Hasta donde yo sé, eso depende de quién sea la exhibidora, de quién sea la propietaria. Yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros aquí en Extremadura tenemos algunas salas. Por ejemplo, la sala que hay en Cáceres, de los Multicines Cáceres, es una sala que tiene 8 o 10 pantallas, y lo que hace es que la mayor parte de ellas están reservadas al cine comercial, pero al mismo tiempo reserva una o dos pantallas para ese otro tipo de cine y para ese otro tipo de público. Yo, sinceramente, creo que hay empresas que creo que hay empresas que tienen fuertes vínculos y fuertes lazos con las productoras más importantes y que no tienen más remedio, digamos, que pasar por el aro para conseguir determinadas películas, ¿no?, para poder hacer su negocio. Yo no sé hasta qué punto una exhibidora tiene libertad para poder proyectar lo que quiera libremente. Lo ideal sería conseguir un modelo que permitiera al exhibidor hacer negocio con las películas que son comercialmente viables, independientemente de su calidad, es decir, el caso de películas como Amanecer o recientemente El fenómeno de lo imposible, y que al mismo tiempo hubiera una posibilidad de poder acceder a ese tipo de cine minoritario. El problema es que yo tengo la sensación que el mercado se está fragmentando.
Un segundo, no cierres, que se cierre, no puedes entrar.
Sí, es que está David en plena proyección infantil.
Disculpadme,
y por eso.
Una cosita. El problema que hemos tenido, el problema que tenemos, que yo veo con el modelo, es que se está fragmentando sí, en dos extremos. Es decir, por un lado están las grandes salas de exhibición que proyectan únicamente cine comercial y los pequeños cines de versión original, que son como la aldea de Asterix resistiendo al invasor romano y proyectando ese tipo de cine minoritario. Y yo lo que no acabo de comprender muy bien es por qué no hay más empresas que sean capaces de ofrecer un modelo mixto que pueda satisfacer a distintos tipos de público, porque evidentemente existe, ¿no?
Sí, David, pero el problema de esa fragmentación es que las películas que sí que logran distribuirse, y quiero referirme a dos casos de cine español, Todo es silencio y Buscando a Emis, no encuentran a sus espectadores. Concretamente, bueno, Todo es silencio tuvo un techo que no llegó a 10.000 espectadores en toda España, y Buscando a Emis no llegó a los 5.000 en toda España. Y, claro, y creo que han sido arropadas, una en Valladolid, otra en Málaga, en fin, han sido ciertamente mimadas, ¿no? Pese a eso, si estas dos películas, De cuerda y la ópera prima de Ana Rodríguez, no alcanzan ni 10.000 ni 5.000 espectadores, aquí algo está fallando en la base, ¿no?
Evidentemente, pero porque en tiempos de crisis, y nosotros llevamos en crisis mucho tiempo, lo que ocurre generalmente es que el sistema se retrae, se repliega, y hay cada vez menos sentido del riesgo. Y yo creo que ese es el principal problema. La historia es que ahora mismo el método tradicional que siempre hemos tenido de exhibición de las películas es evidente que no alcanza para cubrir, digamos, las necesidades de los distintos tipos de público, ¿no? Pero, y el problema, lejos de, como tú decías al principio de la introducción, es una fragmentación que se está agravando en ese sentido, ¿no? Yo personalmente no tengo las claves. Yo creo que hay que apostar por un sistema mixto, hay que buscar sistemas de acercamiento de esas películas a su tipo de público que no pasen únicamente por el sistema tradicional. Hay una cosa que sigue ocurriendo en ese sentido, y que es el, nosotros tenemos una ventana de exhibición de las películas que son 4 meses, que impide que una película desde su estreno comercial pueda verse por otros medios legales, estoy diciendo, hasta que no pasa un periodo de 4 meses desde la fecha de su estreno. Lo lógico sería que una película como las dos que acabas de nombrar, como Todo es silencio, Buscando a Emis, que ya son prácticamente inencontrables en la cartelera, pudieran beneficiarse del pequeño esfuerzo que hayan hecho de publicidad para poder estar en disposición de poder ser vistas por métodos legales de otro tipo de forma que no sea la exhibición de cine. Sin embargo, tal y como está la actual legislación, no se puede. Entonces, eso es un problema, porque evidentemente cuando la película quiere después volver a encontrar a su público, ya ha perdido, digamos, el efecto de llegar a la gente, ¿no? Yo, sinceramente, no sé exactamente cuál es la solución, pero lo que sí tengo claro es que la proliferación de sistemas alternativos de visionado de las películas obligan a un cambio de modelo. Además, porque este modelo no se puede mantener indefinidamente a base de taquillazos como Amanecer o como Lo imposible, porque es evidente que siempre va a haber ese tipo de blockbuster, pero al mismo tiempo siempre va a haber un montón más de películas que necesitan una cierta recaudación para que el negocio siga siendo viable, ¿no? Y es muy lamentable ver el espectáculo en la mayor parte de los cines en los días de diario, de entre semana, sí, entre los lunes y los jueves, donde prácticamente si uno va a un lunes por la tarde a uno de esos centros comerciales que tú me dices, se encuentra en determinadas salas con 3, con 4 espectadores. Sí. Es muy difícil mantener un negocio así.
Muy, muy difícil. David Garrido es un disfrutón, si se me permite la expresión cariñosa, de los festivales de cine. A mí, sí, de verdad, me contagias el entusiasmo. Me hace muy feliz ver a David Garrido, a primera hora de la mañana, a las 9, sentado ya en su butaca y paladeando, salivando de pensar en las 5 películas que verá antes de acostarse. Y siendo capaz de asimilar, de disfrutar con cada una de las 5. Por eso me gustaría brevemente que tratase de explicar cómo es una jornada de festival de cine para David, para ti, porque desde luego le sacas un jugo que no se puede superar.
Hay una cosa muy divertida al respecto del tema de los festivales de cine que no toda la gente entiende, porque nosotros, cuando uno se pregunta cuándo consumimos cine, nosotros consumimos cine, la gente normalmente, en sus vidas cotidianas, consume cine a última hora, después de una jornada de trabajo, cuando ya has dedicado todo el día, cuando ya estás cansado, cuando la mente no te da para más. Eso provoca muchas veces que uno no pueda disfrutar de las películas verdaderamente como se debiera. Sin embargo, cuando estás en los festivales de cine y tienes pases de prensa a las 9 de la mañana, tú te levantas después de una noche de sueño más o menos reparador, con la mente fresca, completamente abierta, y asimilas de una forma completamente distinta las películas. Las disfrutas de otra forma, resulta muchísimo más incluso cuando la película es mala, te resulta mucho más digerible o mucho más tolerable, porque precisamente no estás cansado. Para mí resulta relativamente sencillo, porque llevo mucho tiempo haciéndolo, ver películas, porque el cine me apasiona, y que me cuenten historias, yo lo sigo disfrutando con la misma ilusión de aquel niño que empezaba aquí en Mérida a ir a los cines que había entonces y a ver en pantalla películas que muchas veces escapaban a su comprensión, pero que le fascinaban, ¿no? No me resulta especialmente difícil ver un determinado número de películas, aunque a la gente le llame mucho la atención. Me resulta más complicado conciliar el ver todas las películas que quiero ver con todos los trabajos que supone un festival de cine, de comentar las películas, de hablar con, en mi caso, pues, que tengo que programar el Festival de Mérida, hablar con distribuidores, hablar con representantes de esas películas, también para el programa de radio hacer entrevistas, acudir a salas de prensa. En realidad, la parte más sencilla del trabajo es ver las películas.
¿Y qué menú ofreces? Haznos salivar a nosotros también. ¿Qué exquisiteces tienes preparadas para la semana que viene en Mérida?
Pues este año hemos tenido tenemos una edición un poco complicada por el tema de los recortes presupuestarios, lógicamente, que hemos tenido, nos ha obligado, digamos, a retorcer un poco más el concepto de inédito. Hay que entender que para nosotros el Festival de Cine Inédito de Mérida nació como utilizando el concepto inédito, no como se utiliza habitualmente, de películas que no se han visto en ninguna parte, sino películas no estrenadas comercialmente en el momento que se pasan en los festivales, lo cual tú sabes que es una redundancia, porque todos los festivales desde ese punto de vista serían inéditos. Pero a mí es una etiqueta que me permite vender el festival y al mismo tiempo programar con las manos libres sin mirar género, procedencias, tipología de las películas. O sea, yo programo lo que considero que tiene la calidad suficiente y que quiero que el público de Mérida disfrute, ¿no? Desde ese punto de vista, este año tenemos dos películas que ya han sido estrenadas comercialmente pero que no han tenido ocasión de verse en Extremadura, que una es la ópera prima de Richard Ayoa, de Submarín, una delicia del cine indie, que es nuestra película de inauguración, y la otra es La Blancanieves, de Pablo Berger, que es una película muy demandada aquí, que además yo personalmente considero que es la principal aportación o la película más importante que ha dado el cine español este año, ¿no? Y luego, en el resto de la programación, pues tenemos otra película española, A Puerta Fría, una película de Xavi Puebla, protagonizada por Antonio Dechen, por María Valverde, José Luis García Pérez y Nick Nolte en un pequeño papel, que a mí me parece que es una de esas películas pequeñas, pero muy bien hechas, muy sólidas, espléndidas, donde Antonio Dechen hace una exhibición que, si la película se viera lo suficientemente, debería al menos proporcionarle una nominación al Goya Mejor Actor, sin
claro
ninguna
sí.
duda. Sin
sí.
ninguna duda.
Es lo mejor que vimos en Málaga, David, ¿verdad?
Sin ninguna duda. O sea, vamos, yo lo tengo muy claro, y además yo me he alegrado mucho, no me alegro de que la película no se haya estrenado todavía, pero me alegro porque así he podido tenerla para mi festival.
Claro.
Lo cual está muy bien.
Pero se tiene que estrenar. Esa película merece ser distribuida.
Sí, se va a estrenar. Se estrenará en febrero o en marzo. A mí lo que
¿A
me
tanto?
Preocupa,
¿todavía queda tanto?
Todavía va a tardar un poco. Porque yo creo que van a jugar mucho la carta de tratar de conseguir alguna nominación.
Claro,
para,
claro.
Para
avalar con Goyas.
Efectivamente, que es la manera de conseguir que la película se vea, ¿no? Y luego, pues en el resto de la programación, pues tengo la última película de Goran Paskaljevich, Al nacer el día, que es la película que manda Serbia a los Oscars.
Sí,
es una película que es una historia sobre la memoria, sobre la identidad, sobre un músico jubilado que un día recibe una llamada y descubre que la vida que él ha tenido toda su vida y la persona que él ha creído ser no es su verdadera identidad, porque sus padres, para salvarle de los campos de concentración, lo entregaron a unos vecinos, amigos, para que lo criaran, que es una película que a mí me parece muy hermosa, muy sencilla, pero muy bien hecha, muy honesta y muy coherente con todo el cine de Paskalievich. Tenemos también un documental, que es un documental sobre la vida y obra de Woody Allen, que es un documental de Robert Evitt, que nos acerca a la personalidad de uno de los grandes genios del cine contemporáneo, a su forma de trabajar, un repaso a su obra, a su carrera. Tenemos una película muy especial, que es una película que se va a estrenar dentro de un par de semanas, que se llama El molino y la cruz, de Lech Majewski, que es una obra de arte, literalmente. Es una película que nos mete digitalmente en un cuadro de Bruegel, el Camino del Calvario, que es uno de esos cuadros que tiene miles de personajes, cientos de personajes desfilando por el lienzo, y nos cuenta la historia de la creación de ese cuadro y las historias de algunos de los personajes que pueblan ese cuadro, ¿no? Y tenemos también una película que a mí me gusta particularmente mucho, que es El último Elvis, que es una película argentina que ganó Horizontes Latinos este año en el Festival de Cine de San Sebastián, que es así que es una película que no tiene todavía distribución en España, y es una lástima, porque es una película sobre un hombre que se ha dedicado toda su vida a imitar a Elvis, a hacer conciertos, y que lleva su vida en coherencia con él, y que de repente se tiene que hacer cargo, por una serie de circunstancias, de su hija de 10 años, con la que apenas tiene relación, y ese viaje pues les cambia un poco a los dos, ¿no? Una pequeña joya de la cinematografía argentina que vamos a tener ocasión de poder ver aquí en exclusiva en Mérida.
Muy bien, David, enhorabuena por ese menú. Tenemos que terminar ya, pero yo quería aludir a Amor y Letras, esa película que me gustó tantísimo en la Semifi de Valladolid, que se estrenará, no sabemos en qué ciudad, el 14 de diciembre, y que sí. intuyo que para ti también fue una mañana muy agradable, ¿no? Compartir este experimento de Josh Radnor.
Sí, de hecho la película de Josh Radnor, el autor de Happy Thank You More Please, que muchos le conocen como el Ted Mosby de Cómo conocí a vuestra madre, a mí me parece una delicia. Me parece que Josh Radnor es quizás el mejor heredero del cine de Woody Allen, ese neoyorquino como él, sus películas hablan de relaciones en un tono aparentemente ligero, pero en el fondo trata cosas bastante serias, y esta es una historia muy hermosa sobre un chico un poco perdido de 30 y tantos años que no sabe muy bien qué hace con su vida, al que dos acontecimientos en su le cambian un poco su existencia, ¿no? Uno, la jubilación de su profesor favorito, que fue el que le encaminó, que le hace plantearse si él le quiere seguir sus pasos, que está magníficamente protagonizado por Richard Jenkins, que es un actor estupendo, y luego el conocer a una chica mucho más joven que él, de 20 años, Elizabeth Olsen, fantástica en todos los sentidos, porque es una actriz estupenda y una mujer impresionante que le cambia la vida de arriba abajo, ¿no? En cierto sentido, salvando todas las distancias, es un poco una película tipo, si Happy Thank You More Please en cierto sentido se podía ver como una relectura un poco moderna para los tiempos de Annie Hall, esta es una relectura de Manhattan o de algunas de las cosas que planteaba Woody Allen en Manhattan. No llega evidentemente a ese nivel, pero no cabe duda que Josh Radnor es un autor muy 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 prometedor, y esta película que se estrena en diciembre, esta la lleva Avalon, se estrena ya en nuestras pantallas, yo creo que es una película que va a gustar bastante.
Claro que sí. Pues hasta aquí hemos llegado, David Garrido, muchísimas gracias, mucha suerte en tu nueva edición del festival. Te seguiremos leyendo, hemos demostrado que David sabe, le apasiona cine y sabe mucho de cine y lo sabe contar muy bien, así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te enviaremos el enlace del programa para que lo puedas escuchar también desde Extremadura. Uh-huh. y ojalá haya una próxima ocasión. Hasta pronto.
Por supuesto que sí, Antonio, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
a tus oyentes. Hasta luego.